de la Carta Apostólica de su Santidad Juan Pablo II sobre la Eucaristía. Capítulo 15. No cabe duda de que la dimensión más evidente de la Eucaristía es la del banquete. La Eucaristía nació la tarde del Jueves Santo, en el contexto de la cena pascual. Por eso lleva inscrito en su estructura el sentido de la compartición convivial. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando un cáliz se lo pasó diciendo, bebed todos de él, es la sangre de la nueva alianza. Este aspecto expresa fehacientemente la relación de comunión que Dios quiere establecer con nosotros y que nosotros mismos debemos desarrollar mutuamente. Pues bien, esto nos dice el Papa acerca de la Eucaristía como banquete. Dice que debe promover nuestra unión mutua a la vez que nuestra comunión con Dios. De esto habla también después en los números 19, 20, 21 y 22. Pero, digamos, la esencia de lo que quiere decir está aquí, en estas palabras. Y empieza diciendo que no cabe duda que la dimensión más evidente de la Eucaristía es una comida. Ahora ya esta comida, pues, no sé, parece poco comida, pero ahí está. Antiguamente comían, como sabéis, o cenaban, la cena más bien, y después de la cena, pues, tomaban el cáliz y tomaban el cuerpo de Cristo. Yo, personalmente, tuve como una especie de, no sé, de unción o de conocimiento de lo que significa esta Eucaristía como banquete, una vez que fui a dar unos ejercicios espirituales a Ávila, a unas monjas. No, una semana, 5 o 6 días, precisamente sobre la Eucaristía. Y me llevaron de Madrid, pues, 6 o 7 personas. Y fuimos a comer a mediodía, antes de entrar yo en el convento. Los de Madrid fuimos a comer, pues, a un restaurante típico de Ávila. De esos restaurantes hay una cosa típica, un plato típico en Ávila que se llama patatas revolconas. Sí. Y entonces, pues, pedimos las patatas revolconas. Y yo aquel día estaba malo. Y no tenía ganas de comer, a pesar de que me gustan mucho. Y una de las chicas que iba, en plan de broma, decía, bueno, tú ya como eres viejo, pues aunque no comas no pasa nada. Además, como te vas a morir pronto. Y entonces, pues, yo les dije, pero también de broma, digo, pues si yo me muero, quiero que os reunáis todos los años en Ávila y que comáis unas patatas revolconas para recordarme. Y además así, pues, vosotros seguiréis siendo amigos. Todo esto en bromas y sin darme cuenta de lo que decía. Pero cuando llegué al convento de las monjas, entonces parece que el Espíritu Santo me ungió las palabras que había dicho. Y yo me quedé pensando, digo, ¿pero qué he dicho? Si lo que yo he dicho es precisamente la esencia de la Eucaristía. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo convidó a sus amigos a cenar, porque se iba a morir. Y les dijo, celebrad esto en recuerdo mío, para recordarme. Y así nacerá en vosotros una comunión fraterna, una amistad que nadie os podrá arrebatar. Entonces, pues, me salió muy bien la semana, porque esa fue la expresión fundamental que que yo quería transmitir a las monjas. La cocinera se emocionó tanto que nos puso 3 veces durante la semana patatas revolconas. Y entonces, pues, a vosotras no sé qué aspira esto, pero a mí me dice mucho y me sigue diciendo mucho. Me sigue diciendo, imagináis a los primeros cristianos, después de morirse Jesucristo, con el recuerdo tremendo, pero también emocionante y emocionado, de su muerte y de su resurrección. Imagináis a los primeros discípulos, cuando se reunieran a partir el pan, cuando se reunieran a celebrar la Eucaristía en memoria de Jesús, para recordar a Jesús. Y sobre todo, sabiendo, como ya sabía, que Jesús se hacía presente de una manera real en ese cuerpo, pan y en esa sangre, vino. Al fin y al cabo, las patatas revolconas, por mucho que las comieran mis amigos, nunca sería, estaría mi presencia en las patatas revolconas. Pero en el pan y el vino, sí. Está la presencia real de Jesucristo, la presencia transustancial, digamos, de la realidad viva de Jesucristo, cuerpo y alma, pero resucitados, ya resucitados. Y entonces esto es lo que hace verdaderamente también que nosotros tengamos una comunión profunda con Dios en Jesucristo, y que tengamos también una comunión entre nosotros. Porque ¿qué es lo que nos une a los hombres verdaderamente? Lo que nos une son los contenidos, siempre. ¿Por qué se unen los del Real Madrid? Porque tienen un contenido en común, un equipo de fútbol. ¿Por qué se unen los de el club no sé cuántos? Porque tienen contenidos comunes. Participan, coparticipan de algo en común. ¿Por qué somos nosotros cristianos? Porque participamos de algo en común, que es Jesucristo, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. En primer lugar, como nos dice aquí el Papa, pues se crea una comunión con Dios en Jesucristo. Porque sabéis que la Eucaristía, la víctima que se ofrece, es Jesús. No es la sangre, como nos decían antiguamente, de machos, de toros o de machos cabríos, que se ofrecían a Dios como holocausto o como sacrificio de comunión y sacrificio de propiciación para el perdón de los pecados. Es la propia sangre de Jesucristo, es decir, la propia vida de Jesucristo, la que se ofrece ahí. Y en ese Cristo ofrecido está la máxima comunión con Dios. No podemos acceder a Dios nada más que a través de esta ofrenda agradable al Padre, que es Jesús. Todas las demás ofrendas nuestras no tienen valor si no pasan por Jesucristo, la única ofrenda agradable al Padre. En la parroquia donde yo estaba, había, y hay porque todavía no ha muerto, nació en el 2000, en el 1906, la viejita esta. O sea, está a punto de 99. Y es muy, muy del Señor. Precisamente en el libro Vivencias viene un capítulo sobre ella. Era andaluza. Sí, de Jaén. Y esta mujer, pues, ahora ya, estos años últimos, en un momento dado me dijo a mí, dice, oye, mira que se me está borrando del corazón mi experiencia de gratuidad. Y me vuelven los antiguos pesares, los antiguos demonios, los antiguos escrúpulos. Y empiezo a pensar que me voy a morir y tengo las manos vacías. Y me voy a presentar con las manos vacías. Yo le decía, pero mujer, si eso es de lo que se trata. de que te presentes y de que vivas con las manos vacías para que las llene Dios. Pero ella no. Le entraba la tentación y decía, ay Dios mío, presentarme delante de Dios con las manos vacías. Y entonces pues empezó a, porque había pasado muchos años de su vida, pues no sé, de alguna forma tratando de compensar a Dios por sus pecados, tratando de hacer una cantidad de sacrificios, incluso diciendo, Señor, si me tengo que condenar por mis pecados, por lo menos que desde el infierno te pueda alabar y te pueda bendecir en ese plan todo el tiempo, con una forma externa de comportarse y de vivir, siempre vestida de negro, acresponada de arriba abajo, que iban por la calle de Peñalver, camino de la parroquia del Rosario, que era donde yo estaba de párroco, y un día oyó a un barrendero que le decía al otro, ya viene el coco, ya viene el coco, cuando pasaba ella por allí. Y se pasó 50 años así, tratando de, pues eso, de compensar a Dios por todo lo que, el mal que había hecho en la vida. Pero después se convirtió, a los 81 años, tuvo una conversión a la gratuidad impresionante. Y le entró la juventud, como dije, yo nunca había sido joven, porque yo nunca había sentido la gratuidad de Dios, la gracia de Dios, que estoy salvada, y que estoy salvada en Jesucristo, y que, y bueno, pues, yo un día le dije, pero quítate esas ropas, si ya estás vestida de gala, ya que, quítate esos crespones, quítate esa negrura que tienes, pero si ya tienes, dice, pues claro, si me tengo que quitar todo esto, ya se vistió de bien, se vistió de fiesta, se vistió de colores, se vistió de todo, le gustaba, empezó a gustarle a beber vino, empezó, todo a los 81 años, y decía continuamente, yo es que nunca he sido joven, nunca, y ahora soy joven. Pues bien, al final le vino otra vez la tentación de las manos vacías. Y así como, pero solo le duró unos 15 días, así como los 15 días, pues estando en misa, poco después de la consagración, el Señor le hizo ver interiormente, pero tú, ¿qué es lo que quieres ofrecerme a mí? ¿Qué es lo que quieres traer en tus manos? Tus cosas, tus obras, que no me interesan. Que no me interesan para nada tus cosas, tus obras. Que la única ofrenda que yo acepto es mi Hijo Jesucristo. Ofréceme a Jesucristo, únete a Él y en Él serás amada. No en ti, ni en tus obras, ni en tus virtudes, ni en tus perfecciones, sino en Jesús. Y de repente lo vio claro, de nuevo. Vio claro la gratuidad, vio claro cómo en Jesús está todo, que Él es nuestra justicia. Si tú crees en Jesús, es Jesús el que ha cargado con tus pecados, no tú. Por lo tanto, tu justicia es Jesús. Y si tú te presentas delante de Dios con las manos vacías o como te dé la gana, tú puedes apelar siempre, tu Hijo Jesús es el que me ha salvado y te salvarás. Y entonces ella dice, yo me emocioné, pero me llamó por teléfono y me preguntó, ¿no será esto alguna herejía? Digo, no, no solamente no es ninguna herejía, sino que en un momento el Espíritu Santo te ha dado un curso de teología, un curso de Eucaristía, como no lo estudiarías durante 5 años en una universidad, porque la esencia de la Eucaristía es esto. Desde nuestro punto de vista, ofrecer al Padre la única ofrenda agradable al Padre, que es su Hijo Jesús. Jesús se ofreció, sí, pero nosotros juntamente con Jesucristo nos ofrecemos al Padre. A algunas personas les cuesta esto. Cuando yo predico, por ejemplo, que Dios no nos ama directamente, que Dios no te ama a ti y a ti y a ti, que no nos ama, que somos pecadores, que estamos en pecados, que somos objetos de cólera, como dice San Pablo, que no nos ama, porque es que nuestra raíz es de pecado, nuestra raíz es de condenación y de maldición. Tenemos al Salvador, Jesús, y agarrándonos a Él, nosotros somos amados por Dios, como ayer por la tarde, vísperas, ¿os acordáis? En el Hijo, en la persona del Hijo. Dios ha querido que sea así, porque Dios quiere para los hombres la humildad, y la profunda humildad es esta. Un día, estando en Ocaña, dando unas charlas, al final terminé y había cuatro chicas conmigo, que eran las que me llevaban a Madrid, y estuvimos cenando algo. Y salió esta conversación, que es de lo que yo había hablado en la charla. Y una de ellas, pues no lo entendía. Decía, si es que yo siempre le he ofrecido a Dios mi vida, pero yo le ofrecí a Dios, Señor, te ofrezco mi vida, te ofrezco mis actos, te ofrezco mis cosas, te ofrezco. Y nosotros le decíamos que tiene que ser por Jesucristo, a través de Jesucristo, pero ella no lo entendía. No lo entendía y nos pasamos media cena, o más de media cena. Y de repente, en un momento dado, otra de las chicas le dijo, mira, esto es como un canje de prisioneros. Pero no le dijo nada más que esas palabras. No le dejó continuar. Pero la palabra canje le produjo un efecto en el corazón y empezó a llorar. Empezó a llorar suavemente, pero empezó a llorar y dijo, que lo entiendo, que lo estoy entendiendo, Y cuando volvimos a Madrid, precisamente, esa era la dueña del coche y la conductora. No paró de hablar un solo segundo. Yo iba a su lado, las otras tres detrás. Digo, chavala, que nos estrellas. No paró de hablar un solo segundo y no paró un solo segundo de decir lo que estaba sintiendo. El Señor le hizo un auténtico quebrantamiento. Porque le hizo entender, decía ella, claro, todo a través de Jesucristo. Entonces yo no soy nadie. Yo soy un pobre, una pobre. Es que estoy descubriendo la pobreza, mi tremenda pobreza. Y se quedaba así, y seguía hablando, y seguía, mi tremenda pobreza. Dice, pero no me está haciendo daño. No me hace daño mi pobreza. Y no me hace daño mi pobreza. Sencillamente, pues, ¿por qué? Pierdo de mí mucho, pero me gano a Jesucristo. Me gano a Jesucristo haciéndolo así. Entonces ahora entiendo yo a Jesucristo, entiendo lo que significa Jesucristo, entiendo lo que significa como ofrenda. Entiendo que Jesucristo es mío, es para mí, que ha venido para mis cosas, que ha venido para... Pero ¿dónde voy yo con mi vida? ¿Dónde voy yo a ofrecerle mi vida a Dios? Si tengo a Jesucristo, ¿qué es lo que puedo yo ofrecer? Es eso. Lo que podemos ofrecer a Dios es Jesucristo. Esa es la ofrenda agradable al Padre. Pero este Jesucristo, como sabéis muy bien, no solamente es una ofrenda que ofrecemos a Dios, sino que es también, se transforma en alimento, en comida para nosotros. Un signo, es un sacramento, claro, es un signo de la gracia que se recibe. Ya sabéis lo que significa el sacramento, es un signo de una gracia que se recibe interiormente. Entonces se transforma en pan y en vino, para que nosotros lo podamos comer. Y entonces este pan y este vino, comido por nosotros, primero, no hay mejor recuerdo de Jesucristo. No hay más comunión posible con Dios que comiéndole. Dos personas que se quieren mucho, un novio y una novia, se dicen algunas veces, es lenguaje ordinario del amor, te comería. Te comería. Es lenguaje ordinario del amor, no es un invento de cuatro liturgistas. Es lenguaje ordinario de cualquier ser humano, de los seres humanos. Te comería vivo, te comería viva. Pues Jesucristo le comemos. Pero no tenemos que olvidar que es el cuerpo de Jesucristo resucitado. Esto es muy importante. Con lo cual quiero decir que no comemos la carne de un cadáver. Cuando comulgamos, no comulgamos la carne de un cadáver, comulgamos la carne de un resucitado. Y Jesucristo nos dice una cosa muy bonita. Así como yo vivo por el Padre, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, así como vivo yo por el Padre, el que me come vivirá por mí. Es decir, Jesucristo estaba muerto, pero vive. ¿Por qué? Por el Padre, por el Espíritu del Padre que le resucitó de entre los muertos. Y entonces está vivo. Dice, pues si yo vivo, el que me come vivirá por mí. Si yo como una naranja de estas tan caseras, porque cuando me dais las naranjas de vuestra huerta de aquí, de Carmona, me huelen con un olor muy casero, no como las del mercado, que parece el olor natural del árbol, pero estas de aquí me encanta el olor. Y ayer le decía a la madre, digo, ah, no te lo dije, pero te lo quería decir, pero como no sacarán un perfume con el olor de esta naranja de Carmona. Porque es un perfume precioso, a mí me parece precioso. Un aftershave de esos para afeitarme yo, me encantaría que lo sacaran de esta naranja. Me daría todos los días con él. Entonces, si nosotros comemos una naranja de Carmona, pues resulta que transformamos esta naranja en nuestra sustancia. Se hace parte de nosotros. Pero si nos comemos a Jesucristo, no le hacemos a Jesucristo parte de nosotros. Es al revés. Como comemos a un resucitado, ese resucitado nos hace a nosotros parte suya, nos resucita. El que me come vivirá por mí. Cada vez que vas a comulgar en la Eucaristía, te comes tu propia resurrección. Cada vez que vas a comulgar, te comes tu vida eterna. Por lo tanto, no es la carne de un cadáver muerto que no nos daría vida. Vamos a comulgar la carne de uno que tiene vida. Y esa es la fuente del Espíritu Santo. Ahí es de donde brota el Espíritu Santo. Sencillamente porque al comer la carne de Jesucristo que está vivo, ¿qué nos da Él? El Espíritu, su Espíritu, que nos da su Espíritu Santo que brota de su costado, agua y sangre, y entonces te hace entender el misterio profundo de la Eucaristía, pero también el misterio profundo de ti misma, de lo importante que eres, de cómo Dios te ha amado. Y te hace comprender también el misterio profundo de las demás, de la comunión, de la comunidad, de la Iglesia. Cuando al principio después de la muerte de Jesucristo se reunían los cristianos por las casas para partir el pan, primero el recuerdo de Jesucristo, cuántas lágrimas habría los que le recordaban vivo, los que le recordaban hombre humano, pero también qué amistad entre ellos. ¿Qué comunión entre ellos? Descubrirían la Iglesia, pero la Iglesia viva. En el recuerdo de Jesucristo está la Iglesia. En la memoria de Jesucristo está la Iglesia. Y como nos dice San Juan, ¿quién es la memoria de Jesucristo? ¿Quién nos recuerda todo lo que fue Jesucristo? Su Espíritu, el Espíritu Santo, que se ha hecho cristiano con Jesucristo. El Espíritu Santo. Es el que te recuerda y es el que puede producir en ti la emoción profunda de la Eucaristía, porque en los primeros cristianos, para entender esto en serio y poder decir Señor mío y Dios mío, tiene que ser como una obra del Espíritu, como una obra del Espíritu Santo. Por eso la Eucaristía tiene algo de banquete, o mejor dicho, es toda ella entera, un banquete, ágape. Es la palabra griega que significa el banquete. ágape, de la cual brota también otra palabra, que es agape, fraternidad, hermandad, caridad. Algo así como si dijéramos, del ágape nace la caridad. Del comer juntos nace la caridad. Y no cabe la menor duda de que el comer juntos, figuraos, una cosa tan individualista como el comer. Porque yo puedo comer contigo, pero tú comes lo tuyo y yo lo mío. Cada uno lo suyo, cada uno tiene su boca, sus dientes, su garganta. Es una cosa totalmente individual. Pues es el centro de la comunión también de una familia. De una familia, no hace falta ir a llegar a la Eucaristía, en una familia, comer juntos. ¡Qué menos! ¡Qué menos! Los jesuitas son los que no comen juntos, pero todos los demás comemos juntos. Digo los jesuitas porque por lo menos los que yo conozco comen de 12 a 2. Cada uno, la comida es en un colegio de Madrid que lo tengo yo muy, lo tenía muy cerca, de 12 a 2. Digo, pero no coméis juntos. Dice, no, cada uno cuando llega, entre las 12 y las 2. Digo, qué curioso. Pues la coinonía entre vosotros, dice, me decía el padre este, la comunión entre nosotros, la coinonía, ¿sabes dónde será? En el mar. Es decir, en Denia, me parece que es donde San Francisco de Borja. Sí, creo que es en Denia. Vamos a ver. En Gandía. Era en Gandía, ¿verdad? En Gandía, como de allí era San Francisco de Borja, jesuita, pues tienen allí una casa. Y se van por el verano, los de la misma casa, se van 14 o 15 allí. Y así se bañan en el mar y todo eso. Dice, ahí nos conocemos, ahí comemos juntos y ahí nos relacionamos. Dice, mientras estamos aquí, nosotros no tenemos ninguna relación, casi, porque si coincides con uno en el comedor, un tipo de coinonía, como veis, porque coinonía es una palabra que significa comunión, es la palabra griega para comunión, un tipo de coinonía como muy extraño, por lo menos para la tradición de los dominicos, y supongo que la vuestra. Siempre, ¿verdad? Comunión, la coinonía, la comunidad. O sea, la mesa hace comunión, hace comunidad. Si no comes juntos, mira que tener que ir 15 días en el verano a Gandía con los propios que viven en tu casa para comer juntos. Qué cosa más rara, qué cosa más rara, ¿verdad? Pero generalmente, pues sí, es ahí donde brota pues el cariño y la comunión. En España somos un pueblo bastante interesante, los españoles, un pueblo bastante interesante, entre otras razones porque mantenemos esto. Yo he estudiado en muchos países, en Alemania, en Suiza, en Francia, en Italia, ahí hice mis carreras, y he viajado por casi toda América Latina. Y como somos nosotros de la provincia de Filipinas, por Corea, por Japón, por Hong Kong, Singapur, Filipinas, todos esos sitios. Y entonces tengo suficiente conocimiento de causa para decir que en España, bares como en España, en ningún sitio. Restaurantes como en España, en ningún sitio. Todo está lleno de bares y todo está lleno de restaurantes. ¿Qué quiere decir eso? Que los españoles hacen mucha coinonía. Que los españoles necesitan coinonía. Y de hecho, en España se come muchísimo en los restaurantes y en los bares. ¿Y sabéis por qué? Por la necesidad que tiene la gente de comunicación. Los españoles, si no charlamos, reventamos. Si no charlamos, si no compartimos las cosas. Es curioso cómo estando yo de párroco en Madrid, cualquier persona que iba a hablar conmigo, pero era igual que fuera de 60 años, que fuera un chico de 30 o una chica de 25, si tenía que hablar un poco largo, siempre, casi siempre me decía, tomamos algo. Quiere decir, salimos de la parroquia y vamos a algún bar y tomamos algo y charlamos. Y yo muchas veces lo hacía, claro, por eso me llamaban borracho. Pero era como coinonía, era comunión, era. Es que es así. Yo muchas veces cuando estoy comiendo en algún restaurante o alguna cosa de estas, me doy cuenta cómo charla la gente. Cómo charla, pero se necesita esa comunión. Ya en lo humano, figuraos lo importante que es la comida en común. Pues esto que humanamente es tan importante es lo que Jesucristo ha cogido como materia del sacramento. La materia del sacramento de la Eucaristía es la comunión en común. Esto es la materia. La forma del sacramento, ya sabéis, son las palabras consecratorias. Que por cierto, siempre ha habido una discusión muy grande, ¿sabéis?, entre Oriente y Occidente. Los orientales nos acusan a nosotros, a la Iglesia de Roma, de que no aplicamos bien el momento de la consagración. Y ahora los teólogos de aquí, pues se dan cuenta de que tienen razón los de allí. ¿Qué quiere decir esto? Hay una cosa en la Eucaristía que se llama la epíclesis, que es el momento culminante, el momento de la transustanciación. ¿Y sabéis cuál es ese momento? Ese momento es cuando el sacerdote impone las manos. La imposición de manos, qué importante es. Y pone las manos sobre la oblata, que se llama el pan y el vino, y dice, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu espíritu para que sean cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el momento. Ese es el momento de la Eucaristía. Ese es el momento de la transustanciación, la imposición de manos y la palabra, que es la forma del sacramento, como dicen los teólogos. Ese es el momento. Lo demás es relato. Lo demás nos cuenta. Del mismo modo Jesucristo hizo la última noche que. Y entonces aquí, a nosotros los occidentales, sobre todo a los españoles, nos pilla el momento más importante de la Eucaristía arrodillándonos, siempre metiendo ruido. Siempre metiendo ruido. Esas palabras santas, santísimas, nos pillan metiendo ruido para arrodillarnos para el relato. Cuando el hecho consecratorio se da fundamentalmente en la epíclesis o en la esta invocación al Espíritu Santo para que transforme este pan y este vino en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, por lo tanto, que nosotros pues tengamos estas ideas suficientemente claras para que no solamente sean ideas, sino vivencias espirituales en las Eucaristías. Cuando hace unos años, después del concilio, los frailes nos quitamos los hábitos, las monjas se quitaron los hábitos, y se fueron las monjas por ahí a las periferias de las ciudades, a mezclarse con los pobres y a tratar de salvar, o a tratar, pues no sé, de luchar por la justicia, por la paz y la justicia y estas cosas. Una de las cosas que sucedió, y yo fui uno de ellos, y con buena intención, porque eso no se le puede quitar a nadie, y en aquel momento no se podía quitar la buena intención a estas personas. Pero ¿sabéis lo que nos sucedió? Nos sucedió que tanto afán por la lucha, por la justicia, tanto afán por estas cosas que se nos fue quedando el interior vacío. Se nos fue quedando el interior vacío porque no hacíamos oración. Era por aquella época que se decía, el trabajo es oración. El trabajo es oración. Pero más tarde nos dimos cuenta de que no. El trabajo no es oración. El trabajo es muy importante y la oración es muy importante, pero no es lo mismo. ¿Y qué sucedió? ¿Y cómo nosotros nos dimos cuenta de esto? Sucedió que empezaron a marcharse gente. Empezaron a marcharse curas, fueron unos años terribles, allá entre el año 1970 y 1980, o un poquito antes, 1967. En 10 años yo le oí al cardenal Suenens decir que habían salido de la iglesia 250.000 sacerdotes y más de 500.000 de monjas. Y seglares, medio sin fe, una montonera de ellos. ¿Por qué razón? Pues porque la militancia en favor de los pobres, pues es parte del mensaje cristiano, pero no el único, ni mucho menos. Y el alimento para luchar por los pobres, que no son tuyos, que los pobres le pertenecen a Jesucristo, y los ancianos son de Jesucristo, no tuyos. La fuerza no viene precisamente de análisis sobre, análisis marxista sobre las clases sociales o algo semejante. La fuerza nos viene fundamentalmente de la oración y sobre todo de la Eucaristía. Si no tienes esa oración y Eucaristía, la lucha por los pobres y por la justicia se te queda vacía de contenido inmediatamente. Y empiezas a decir, ¿y esto qué hago? ¿No lo puedo yo hacer también siendo una persona corriente y normal? ¿Qué necesidad tengo yo de ser cura? Y tendrán esas preguntas tan duras y tan difíciles. ¿Y yo qué pinto de cura? ¿Y yo para qué me estoy yo, privando de tener una familia, de tener las cosas que tiene una persona normal, que también puede seguir trabajando por la justicia y por la paz? ¿Por qué me estoy yo privando de todas estas cosas? Y esto lo digo fundamentalmente porque la Eucaristía perdió mucho de su sentido para muchas personas en aquella época. Yo sé de algunas monjas que trabajaban en la periferia que iban a misa alguna vez, fuera de casa. No tenían la Eucaristía como centro. Claro, duraron lo que el pastel, un pastel a la puerta de un colegio. O sea, nada. Duraron, pues, muy poco. ¿Por qué? Pues porque esto es cosa de Jesucristo. Y esto viene de Jesucristo, y si no viene de Jesucristo, sencillamente esto tiene muy poquito sentido. Por eso, para que entre nosotros haya coinonía, para que entre nosotros haya comunión, la Eucaristía es esencial. Claro que muchas veces la hacemos rutinaria, claro que hacemos rutinario, pero no solamente vosotras, el propio cura, y que a veces hay sobredosis. Yo tengo que reconocerlo de mí, que estoy toda la vida por ahí charlando y predicando. Algunas veces tengo sobredosis de palabra y sobredosis de misas. Y algunas veces me voy de vacaciones 8 días y es que no quiero decir misa. Y no quiero decir misa pues porque tengo sobredosis, y las sobredosis siempre son malas. No me extraña que un cura gallego le parara a la Guardia Civil un día y le pusiera el aparato este para alcohol y le pusiera una multa, y dijo el cura, pero oiga, señor guardia, si es que acabo de decir 8 misas en esta mañana, ¿a poco que haya bebido en cada sitio? Porque yo estaba predicando hace poco en el País Vasco, se puso enfermo el cura de la parroquia, yo estaba predicando a las monjinas, las que os dije ayer, se puso enfermo de la, y me tocó a mí decir todas las misas, las del sábado por la tarde, las 4 del domingo por la mañana y las de la tarde. Si me paro a decir, doy positivo. Pero el problema no es la multa, el problema es la sobredosis de misas. Que eres un ser humano, y un ser humano pues llega un momento en que dices la misa ya sin saber. Una vez tuve yo que predicar sé, 7 u 8 veces sobre el rico Epulón y Lázaro el pobre. Mira, cuando terminó el domingo por la tarde, estaba yo del Epulón hasta el mismísimo cerebro. Digo, Dios mío, ¿cuándo se terminará este Epulón? Y siempre predicar y predicando. Hay sobredosis, ciertamente también. Pero una cosa es la sobredosis y otra cosa es la importancia radical y absoluta que tiene la interioridad, la comunión fraterna entre nosotros, el entender el misterio profundo que se realiza en la Eucaristía, la ofrenda agradable al Padre que nosotros tenemos con Jesucristo. Vivirlo esto en el interior es ver la vida con otro color, es otra fuerza del Espíritu, es tratar a los ancianos de forma distinta, es tratar a las hermanas de forma distinta, y más importante todavía, es tratarte a ti misma de forma distinta, porque a ti misma te quieres más, te perdonas más, tienes menos genio, tienes menos problemas, y sencillamente sientes que tienes esa presencia de Dios, esa fuerza de Dios, esa salvación de Dios. Entonces empiezas a amar la Eucaristía, porque la Eucaristía es amable, es profundamente amable. Los casos de sobredosis y todo eso, bueno, porque ahora hay pocos curas, pero la Eucaristía es amable. Y además, yo le agradezco a la Iglesia dos cosas, fundamentalmente, que nos haya conservado a través de 2000 años la Eucaristía y la Palabra. Nos ha conservado la Palabra de Dios y la Eucaristía pura y limpia. Una Eucaristía que dice un curita viejo en un pueblo tosiendo todo el tiempo, como os decía ayer, es tan pura y tan limpia en sí misma como la Eucaristía que celebró Jesucristo el día de Jueves Santo. La Iglesia, y es la única que puede conservar este don, esta gracia. ¿Por qué? Porque es la Iglesia la que lo realiza, pero es la beneficiaria también de la Eucaristía. La Iglesia hace la Eucaristía, pero la Eucaristía hace la Iglesia, hace la coinonía, hace la comunión. Y ambas se interfieren de tal forma que la una sin la otra serían imposibles. La Eucaristía sin Iglesia es imposible, y la Iglesia sin Eucaristía pues no existiría. Pues bien, esto es lo que nos quiere decir el Papa al decirnos que el elemento, como dice, no cabe duda de que la dimensión más evidente de la Eucaristía, lo que se ve, es un banquete, es una comida, porque a eso vamos. Y el que no comulga, pues se queda a medias. Es como ir a un restaurante y ver que los demás comen y tú, pues porque te duele la tripa, no comes nada, pues te quedas a medias. Te quedas, no sé, pues a los 3 días ya no vas más. Le dice, no, ¿por qué vengo yo aquí? Si encima me van a cobrar por sentarme. La Eucaristía nació la tarde del Jueves Santo, en el contexto de la cena pascual. Entonces, pues, es banquete. Es parte de la esencia de la Eucaristía, el ser un banquete, en el cual tenemos el alimento que es el propio cuerpo y sangre de Jesucristo, que al comerlo nos da su Espíritu Santo y entonces nos da fuerza para todo, para vivir, para morir, para luchar por esto, para lo otro, para lo más allá. Teresa de Calcuta decía que estaba más segura de que todo lo que había hecho en la vida lo había hecho la gracia de Dios, más segura que de su propia existencia. Pero añadía, esto tiene mucho que ver con las horas de oración que tenemos las misioneras de la Caridad. Y hablándonos a los sacerdotes, en un retiro que tuvimos en Roma, estuve yo a 6.000 sacerdotes, te decía, vosotros no tenéis que cuidar a los pobres, eso no es cosa vuestra. Ese carisma es nuestro, ese carisma es de otras personas. Vosotros lo que tenéis es que darnos a Jesucristo en la Eucaristía. Lo del sacerdote es darnos a Cristo y darnos la palabra. Eso es lo vuestro. Si vosotros os dedicáis a coger a los pobres por la calle, no es esa vuestra tarea, ni ese vuestro carisma. Eso nos pertenece a nosotros. Pues bien, hermanas, que el Señor nos ayude a vivir la Eucaristía con la profundidad que todas estas imágenes, todos estos sentimientos y toda esta teología nos da a todas nosotras.